Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Cero hasta N. Mi nombre es Obed y el día de hoy vamos a platicar con Patty Hernández. Ella es psicóloga, la conozco por mi esposa y tiene un trabajo relacionado a la tanatología y es un tema muy interesante a mi parecer y me gustaría platicar con Patty acerca de ello, además de que no nada más sabe de esto, ¿no? Tiene muchas otras cosas de psicología que sabe ahí por sus maestrías. Entonces, Patty, ¿podrías presentarte para que mis amigos te conozcan?
Sí, muchas gracias y gracias por la invitación. Muy honrada de poder estar acá, pues compartiendo esta pasión que tengo acerca de la tanatología, la psicología, y pues con mucho gusto. Bueno, yo soy psicóloga de profesión, hice la licenciatura en psicología, posteriormente hice una maestría en psicomotricidad y después de esto, una maestría en terapia breve. En ese inter también me especialicé en el tema de tanatología, haciendo un diplomado y pues trabajando en el área, ¿verdad? Trabajé durante más o menos como unos 15 años en este tema, en el acompañamiento a pacientes con enfermedades terminales, enfermedades crónicas, pero también pues a quien a lo mejor ha tenido otras pérdidas por otras situaciones, ¿no? No nada más de vida, enfermedad, sino también pues separación, o sea, divorcio, jubilaciones, etcétera. Y pues ahorita actualmente trabajo en una institución de gobierno, bueno, de gobierno municipal, ahí estoy como terapeuta. Entonces, pues eso hago.
Órale. Oye, sí, sabía yo que tenías algo así como una maestría en terapia del lenguaje y algo así. Eso está interesante, ¿no? Porque, no sé, antes yo recuerdo que los niños tenían problemas para pronunciar las palabras y así se quedaba, ¿no? Y ya con el tiempo se corregía, pero pues el tiempo eran años, ¿sabes? Yo tenía amiguitos que todavía no pronunciaban bien la R, ya tenían como 10 años, entonces era algo que no se trabajaba hasta que se arreglaba solo, ¿no? Y ahora, pues ya hay terapia, ¿no?
Sí, más bien, pues digo, la maestría en psicomotricidad, que con eso trabajé, trabajé mucho tiempo con niños con discapacidad y de ahí como que me nació el gusto, ¿no? Por estudiar un poco y prepararme un poquito más en esta área. Y pues digo, la terapia breve, que también es un poco el trabajo terapéutico con niños y niñas, pero también con adultos. Entonces, pues sí, ahí andado por el mundo y la mundera.
Órale, para los que están pues nada más escuchando, Patty tiene un perro bien grandote y está ahí con ella y es el que hace ese ruidillo que se escucha, para que sepan, eso es un perrito que está, bueno, un perrote que está haciendo
perrote.
Ese ruido.
Ahorita se los presento. Oye, sí, es que está comiendo croquetas, no sé si te hago como molesto y como...
No, pero se escucha en el fondo para que sepan qué es eso, ¿no?
Sí, acá anda.
Oye, y bueno, te has especializado últimamente a esto de la tanatología y creo que es una cosa que deberíamos todo el mundo saber qué es. Y que quisiera si nos pudieras dar una pequeña plática, que es, yo más o menos tengo contexto, pero pues no todo el mundo tenemos, ¿no? De qué es la tanatología.
Sí, mira, la tanatología es una disciplina científica, todavía no llega como a considerarse ciencia, porque en realidad es muy joven, nació más o menos como en los 60s, por ahí, con la que se considera la mamá de la tanatología, que es Elizabeth Kubler-Ross. Les platico así rápidamente, ella es una doctora psiquiatra que trabajaba en hospitales, y entonces ella se dio cuenta que a las personas que decían ya están en enfermedad terminal, pues los médicos, enfermeras, como que ya no los pelaban, ¿no? Por decir, se los iban abandonando. Entonces ella hace una investigación, escribe de hecho un libro que es como una base para quien estudia tanatología, que se llama Sobre la muerte y los moribundos. Y en este libro describe las fases del duelo, que es algo que creo que mucha gente ha escuchado, que pasa una persona cuando está en enfermedad terminal y pues va a morir. Entonces, digo, más o menos como en los 60 es cuando empieza esto de la tanatología y pues digo, es muy joven en realidad esta disciplina científica, aún le faltan como pues muchas cosas, ¿no? Para poder especializarse más, estudiar más. Y bueno, ¿qué es, ¿no? Esto de la tanatología estudia todo lo relacionado, bueno, tanatos es muerte, ¿no? Y luego se estudia otra, ya sabemos, ¿no? Eso que nos enseñan en la prepa. Y pues siendo como muy estrictos a la parte de la definición, sería el estudio de la muerte. Pero luego quienes han se han especializado, perdón, en este tema, pues se han dado cuenta que hay otras pérdidas que son significativas en la vida. Acá anda la vendí, ahorita se los presento. Entonces les digo, se dieron cuenta que hay estas pérdidas muy importantes que a veces no tienen que ver con una muerte o una enfermedad. Por ejemplo, hay personas que se jubilan y entonces dicen, ah, caray, o sea, me siento como muy raro, ¿no? Porque antes trabajaba todo el día y ahora estoy en casa. Yo también me dedico a la terapia particular y, por ejemplo, a veces me ha tocado, sobre todo hombres, que dicen, no, pues estoy ahí en la casa contando los mosaicos, ¿no? De la cocina porque pues no tengo otra cosa que hacer. Entonces, te digo, la tanatología vio esto, todas las pérdidas que luego vamos teniendo, a veces sean de vida o de otros aspectos, impactan sobre nosotros, nosotras. Y lo más interesante, Obed, es que luego pasa algo que las personas que están alrededor muchas de las veces no nos validan en qué nos está pasando. ¿Cómo es esto, no? Por ejemplo, ahorita lo que te decía de la jubilación. Dicen, no, bueno, pero si ya te jubilaste, ya estás en tu casa, ya estás descansando, ¿por qué te sientes triste o así? Y entonces tiene que ver con estos procesos internos que surgen, ¿no? Cuando pues estamos en un proceso de vida y luego cambiamos. Entonces te digo, sí, más o menos ahí tiene que ver con esto, con las pérdidas significativas, que surgen de diferentes aspectos de nuestra vida.
Órale, oye, entonces ahora que me platicas, esto surgió por los enfermos terminales. Entonces, las etapas del duelo eran para estas personas que ya iban a morir, ¿no? No, no
Sí, ajá.
necesariamente para las personas que pierden a alguien en ese momento, sino para las personas que van a morir, ¿no? Entonces, ahí es donde nació.
Sí, ajá, y luego pues se tomó como esta teoría para dar una explicación de justamente el proceso de duelo, ¿no? Que hay cuando perdemos a un ser amado, pero los estudiosos de este tema de tanatología dicen, bueno, pues sí aplica, pero no tanto al proceso de duelo. Entonces, han ahora hablado de que hay otras fases, tareas del duelo que tenemos que ir haciendo. Hay algunos autores o autoras ahí interesantes. Por ejemplo, ahorita alguien que es muy, muy actual es Alba Payás. Ella es una psicóloga española que trabaja mucho el tema de la tanatología, tengo ya desde otro enfoque que no tiene que ver con Kubler-Ross del todo, ¿verdad? Porque pues siempre es como una base.
Sí, pues básicamente entonces la tanatología es la muerte de algo, ¿no? No necesariamente de una persona, sino de una actividad, de
Miren
un...
acá, acá el perrito.
Entonces, eso es, ¿no? La tanatología, el ayudarte a superar las pérdidas, ¿no? De alguna manera. Y por ahí tú lo mencionaste, ¿no? Hay etapas o fases del duelo y básicamente pues son algunas, ¿no? ¿Nos podrías platicar cuáles son esas fases?
Sí, mira, por ejemplo, antes Kubler-Ross decía que primero cuando entramos en un proceso de duelo, que es la reacción normal que tenemos cuando perdemos alguna situación, un ser amado, estamos en enfermedad, dice que primero entramos en negación. Entonces, es como, no, no puedo creerlo, no es cierto, esto que me están diciendo es un error, ¿no? Entonces, después de esto, cuando sabemos que ya no podemos seguir manteniendo la negación o el no es cierto, nos damos cuenta que sí es cierto, entramos en una fase que es la ira. Entonces, decir, no, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero yo que he sido tan buena persona, me enojo con Dios, me enojo con la vida. Posteriormente se entra a una fase de pacto, dice Kubler-Ross, ¿no? O sea, negociamos, por ejemplo, con Dios. Si tú me regresas la salud, yo voy a ser más religioso o religiosa, ¿no? O si tú me concedes que mi ser querido se cure, yo voy a hacer tal cosa. Pero pues a veces sabemos que esto no sucede, ¿no? O sea, no, no siempre pasa de esta forma. Entonces entramos en otra fase que es la depresión, decir, bueno, pues ya sé que me voy a morir, sé que mi ser amado se va a morir, entonces me siento muy, muy triste o muy decaído, decaído. Y finalmente dice Kubler-Ross que llegamos a la aceptación. La aceptación sería esta parte de, bueno, pues no lo puedo cambiar, finalmente me voy despidiendo y voy, pues sí, como arreglando mis asuntos. Pero, por ejemplo, esta psicóloga Alba Payás dice que no, o sea, que no es así tan fácil, ¿no? Porque Kubler-Ross dice, sí, llegamos a lo mejor a la negación o a la ira o a cualquiera de las etapas, en algún momento en el tiempo llegaremos a la aceptación. Pero sabemos que esto no siempre sucede así. A veces, por ejemplo, hay personas que se quedan en la negación o a veces hay personas que regresan, ¿no? O sea, están ya, no sé, en otra fase y regresan a otra. Entonces, perdón, Alba Payás dice, no, más bien vamos nosotros pasando por estas fases que no son lineales. Ella dice que primero, por ejemplo, entramos en esta etapa como de shock, ¿no? Decir, ah, caray, o sea, no, no, no lo puedo creer. Vamos a poner el ejemplo de alguien que le amputan una pierna. Dice, no, no lo puedo creer, esto no está pasando, no sé qué. Y luego pasa a la siguiente fase, que sería esta, donde nosotros o nosotras vamos acostumbrándonos a de repente vivir sin la pierna. Pero hay momentos donde decimos, no, 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 no quiero esto, ¿por qué me pasa? Me enojo. Y entonces ahí la voy, ¿no? Como conectándome, desconectándome con el dolor, ¿no? Con la pérdida. Y luego posteriormente dice, bueno, ya, ok, aprendes que sí, ya no tienes una pierna, y entonces te ponen la prótesis y aprendes a caminar con esa prótesis. Para finalmente, dice ella, esta fase está bien padre, dice que es la transformación. La transformación es aprendo a vivir con la pérdida y luego hago algo con eso. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay personas que, no sé, pierden un hijo por cáncer. Y entonces hacen una fundación para niños que tienen cáncer. Entonces es una manera como de trascender o transformar la pérdida. Entonces, digo, la diferencia ahora es que dicen que nosotros o nosotras podemos ser activos en el duelo. Digo, Kubler-Ross decía, llega la negación, un día llegará la aceptación. Pero acá dice, no, o sea, más bien nosotros vamos trabajando por transformar o integrar la pérdida.
Oye, ¿cómo la ves? Y eso me tiene un buen de sentido, porque sabes que luego me pasa a mí, ¿no? Por ejemplo, yo perdí a mi abuelita hace unos años, sí. Y de repente todavía me acuerdo mucho de ella, ¿sabes? Como que yo todavía estoy en fase de negación, como que regreso a ello, ¿no? Y a lo mejor el hecho de no accionar y no hacer algo es lo que te hace terminar de no, te hace no terminar con la aceptación, ¿no? Entonces sí, sí tiene mucho sentido, ¿no? Por ahí pasa con muchos amigos y familiares, ¿no? Que todavía, pues ya pasaron años, pero siguen teniendo algo de duelo ahí, ¿no? Sigue habiendo algo, ¿no? Sí, fibras sensibles que se tocan, pero si hubiera una acción, así como es una transformación, a lo mejor eso ayudaría a sanar más rápido o ayudaría a que la pérdida acabe, ¿no? Porque al final del día el duelo creo que es algo que no termina tan sencillo, ¿no? Así como tú dices, son varios pasos, pero esos pasos pues pueden durar años en terminar, ¿no?
Y creo que una cosa bien importante, Bet, que a mí me ha tocado en la experiencia de haber acompañado a varias personas, algunas en estos procesos, ¿no?, de duelo, es que la cultura en la que vivimos lo que hace es que nos reprime. O sea, nos dice, no, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que guardar tus sentimientos, tienes que hacer como que nada pasara. Y entonces eso hace que el duelo de verdad no se acomode tanto. Entonces lo que hacen las personas es me voy reprimiendo, y no solo la tristeza, a veces puedo estar enojada, a veces puedo estar desacomodada, ¿no? Decir, pues no me encuentro a mí misma a partir de esto, y te digo que lo que hace la red de apoyo es súper importante. Entonces cuando por el contrario nos permitimos expresar el duelo, llorarlo, enojarnos, estar mal en momentos, pero también estar bien en otros, esto sí que nos ayuda a vivir el proceso. Pero por el contrario, cuando no lo vivimos, cuando lo reprimimos, esto es algo que no ayuda para nada. ¿Cómo la ves?
Órale. Y luego, por ejemplo, ¿no? Ahorita, pues tú mencionaste, ¿no? Estás trabajando para gobierno en un centro de salud en el que pues, ayudan a las personas con esto, ¿no? ¿Esto es algo que todo mundo debemos de tratar o es algo que, pues, que se cura solo, por así decirlo, que eventualmente pasa?
Y fíjate que hay personas que en realidad no requieren como un apoyo especializado, ¿no? Para pasar por el proceso de duelo, porque finalmente se permiten llorarlo, tienen una buena red de apoyo, tienen otros recursos, ¿no? Como la fe, por ejemplo, y esto les ayuda como a irlo sobrellevando cada día. Entonces, ¿cuándo sería más bien el momento donde decimos, ah, caray, como que siento que necesita un apoyo profesional? Cuando la persona a lo mejor se estanca en una emoción, ¿no? Un duelo normal, bien vivido, es el que tiene como variaciones de emociones. De hecho, yo siempre pongo un ejemplo que es, estar en duelo es como subirse a la montaña rusa. O sea, en momentos voy a ir arriba, en momentos abajo, en momentos en planito, en momentos girando, ¿no? Y entonces así me voy a sentir, ¿no? A veces triste, a veces muy triste, a veces normal, a veces incluso alegre. Y entonces eso sería lo adecuado. Cuando por el contrario una persona requiere el apoyo es cuando a lo mejor me estanco en el enojo, por ejemplo, y entonces a partir del enojo estoy haciéndole daño a otras personas o a mí mismo. Estoy tomando mucho, estoy a lo mejor aislándome, entonces ahí quizás se requeriría un apoyo profesional para ver por qué situación el duelo se está atorando. También hay otra analogía que yo pongo, que estar en duelo es como la manguera del jardín. O sea, llega la tristeza y es como el chorro del agua, ¿no? Va saliendo conforme pues vamos avanzando. Pero a veces se nos dobla la manguera y no sale bien el chorro del agua, ¿no? Entonces, igual el duelo, cuando hay algo que lo obstaculiza, no permite que fluya adecuadamente y esto es lo que hace que se complique. Entonces, ahí es donde entramos los y las profesionales de la salud mental, de la tanatología, para acompañar a la persona y a la familia.
Oye, ¿y puedes tú decir, ya superé el duelo y después darte cuenta que no?
Pues mira, yo creo que más bien a veces pasa que a lo mejor alguien dice, lo dejo guardado ahí, ¿no? Como en lo más recóndito de mi inconsciente, mi subconsciente, y entonces vuelve como a abrirse, ¿no? Entonces en ese caso, más bien el duelo no estaría como bien integrado. Un duelo integrado no podría como abrirse. Hay otra analogía que también pongo, que es que el duelo es como, o si cuando pasamos por este proceso, como cuando tenemos una herida. Está abierto, duele, pero finalmente va sanando y al último queda una cicatriz. Entonces, pues ya una vez que se cerró, ya no va a volver a abrirse. Pero te digo, si a lo mejor algo quedó ahí, porque a veces nos pasa que las heridas sanan por fuera, pero quedaron infectadas por dentro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a veces vuelven a abrirse. Pero que sí sucede, Beth, que ahorita lo comentabas, ¿no? Con el ejemplo de tu abuelita, que hay momentos donde a lo mejor decimos, ah, caray, es una fecha especial. Hoy es su cumpleaños, a lo mejor acabo de tener un bebé y me gustaría mucho que estuviera aquí para conocerlo, ¿no? Entonces ahí volvemos a conectar con la tristeza o con la nostalgia, pero eso no es un signo de que el duelo haya vuelto a abrirse, más bien
Ah,
es, pues es una fecha importante o es algo que ha pasado que a lo mejor me conecta otra vez con extrañar, con anhelar, con necesitar, ¿no? Que ya, por ejemplo, estuviera aquí, ¿cómo la ves?
justo te iba a decir de eso, ¿no? Que hay eventos como el Día de Muertos, como Navidad, en los que pues es inevitable pensar en esos seres queridos que ya no están, ¿no? Y por eso decía, bueno, a lo mejor yo no tengo curado mi duelo, no lo tengo integrado, como dices, porque cuando va a ser el cumpleaños de mi mamastilita, yo la recuerdo, ¿no? Y no lloro ni nada, pero pues es algo así, un sentimiento que me llega, ¿no? Pero a lo mejor es eso, ¿no? Es como tú dices, pues estas fechas son, pues porque la recuerdo, ¿no? Es nostalgia. No
Claro.
necesariamente es que no está superado. Entonces, recapitulando, estas etapas del duelo, pues puedes tú vivirlas y, como tú dices, revivirlas y volver a estar ahí hasta que se cierra por completo la cicatriz. Entonces, si alguien tiene problemas así que han pasado años y que no lo logra, está este centro de salud como el tuyo, ¿no? Ahí también puedes ir con alguno independiente que no sería necesariamente sea ahí al centro de salud.
Sí, mira, por ejemplo, bueno, de donde yo estoy es algo de municipio que finalmente se trabaja estos temas de duelo, pero otros porque es un centro de atención psicológica. Pero en la ciudad también hay un centro que se dedica especialmente a la tanatología, que es donde yo trabajaba anteriormente, el Centro Tanatológico de Chihuahua, es una asociación civil y ahí trabajan exclusivamente el tema de duelo. Entonces, sí, pudieran acudir a cualquiera de los dos lugares, para, pues sí, para poder a lo mejor a veces hasta tener solo una orientación. Fíjate, me ha pasado que hay personas que van a una sesión y dicen, no, pues sí, o sea, voy bien, y ya, no regresan, con eso estuvo, o sea, con la información que se llevaron fue adecuado y está bien, no pasa nada.
Sí, pues así como yo te digo, yo pienso que a lo mejor ya estoy curado, o que ya pasó por eso, ¿no? Porque no, nada más siento nostalgia. Entonces, y ahora que me lo dices, pues es normal, ¿no? Es normal que vuelva a pensar, ¿no? Que han pasado ya muchos años, pero de todos modos, pues sigue estando aquí el recuerdo, ¿no?
Sí,
Entonces, sí,
creo que un signo, fíjate, un signo que a lo mejor el duelo puede no estar así como ya bien integrado, sería esta parte donde a lo mejor volvemos a hablar de la situación y nos devasta, así como si fuera el primer día, ¿no? O a lo mejor estoy atorada en la culpa, o a lo mejor algo ahí está como pues lastimando, ¿no? Lo pongo igual que en el ejemplo de la analogía, si tocamos una cicatriz y no duele, significa que está sana. Pero si tocamos eso y entonces vuelve a salir sangre y vuelve a doler, ahí habrá algo que a lo mejor pues se necesite trabajar, ¿no? Entonces igual acá, o sea, si tocamos el tema, es decir, si lo hablamos y no nos causa toda esta devastación, quiere decir que bien, o sea, vamos bien.
Oye, y una duda, ¿cuándo es más difícil superar el duelo? ¿Cuando la pérdida es repentina o cuando la pérdida es inevitable? Por ejemplo, mi abuelito falleció así de que un día lo vi y al día siguiente ya no estaba, así, así que haz de cuenta, para mí pues era increíble, ¿no? Y no podía superarlo así tan rápido. Y mi abuelita, ella tenía cáncer y falleció, o sea, falleció en un tiempo, ¿no? Y pues nos dio tiempo para como medio prepararnos. ¿Qué es más fácil de superar, una pérdida así de rápida o una pérdida que ya estás esperando que eso pase?
Fíjate que yo creo que es bien importante saber que pues más bien depende mucho de la persona, ¿no? Porque a lo mejor habrá alguien que ya tenga un duelo como esperado y le cueste trabajo, pero sí creo que definitivamente un proceso de duelo donde ya es como ahora sí el libro, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Lo que sucede es que a lo mejor vamos como acomodando los asuntos, ¿no? Que tenemos ahí pendientes. Y cuando es inesperada, sí tenemos como este componente de shock. Es decir, bueno, lo vi en la mañana a mi papá y luego a mediodía me hablan y me dicen, oye, tuvo un infarto. Como que entonces, ¿cómo, no? Estoy en shock. O sea, entonces, creo que es un poco más complicado a lo mejor cuando es de repente, pero te digo, finalmente esto depende también de muchos factores, de la personalidad, de la historia de vida, de la red de apoyo que tengamos. Entonces, sí, sí hay algunos factores que complican un poco más el duelo. Por ejemplo, hay ciertas situaciones que son como más complejas, ¿no? Por ejemplo, una muerte cuando es, no sé, de un chavo de 16 años y que fue una muerte por suicidio, ahí a veces, pues o sea, hay muchos factores de complicación, ¿no? Porque es la muerte no esperada y luego el suicidio y luego, pues todas las situaciones que a veces vienen alrededor. O por ejemplo, cuando es un homicidio, ¿no? También que igual, también una muerte no esperada, que es de repente, y luego también este sentido de injusticia que a veces puede como, pues, tenerse, ¿no? Ante un tipo de pérdida como este. Entonces, te digo, depende mucho de cómo se den las situaciones de la muerte, la red de apoyo, también a lo mejor mi personalidad, ¿no? Porque si a lo mejor tengo una personalidad quizá dependiente, pues, ¿qué va a suceder? Que se muere la persona y entonces me quedo como si fuera huérfana, ¿no? Porque la persona era quien me daba esta seguridad emocional. Entonces, sí hay varios factores que son ahí importantes a considerar para que una persona pueda superar el duelo.
Oye, ahora que platicas eso de los dependientes, ha pasado muy seguido, y he visto así, ¿no? Fallece el abuelito y después fallece la abuelita pronto. O sea, como que sí estaba muy dependiente su relación, pues toda una vida juntos, y siempre pasa, ¿no? Así, bueno, no siempre, pero es muy común que pasa que fallece uno y poquito tiempo después el otro, como que no se pudo acoplar a vivir solo, ¿no? Como que estaba muy grande la dependencia, pues que inevitablemente pasó lo que tenía que pasar, ¿no?
Sí, te digo, y luego estos matrimonios que duran así años, ¿no? 50 años, 60 años. Entonces, sí, luego es muy complejo. Y más también, fíjate, cuando, por ejemplo, son mayores, pues las personas mayores tienen ahí también algunos factores, ¿no? De complicación, porque a veces se van quedando, pues, solos o solas, o en momentos ya empiezan a perder ciertas capacidades, ¿no? Entonces, como que ahí, pues, te digo, viene un añadido.
Sí. Entonces, pues depende mucho de la persona y de la situación actual de la persona y así, ¿no? Y ahorita también mencionaste dos cosas que quería platicar, los suicidios, ¿no? Aquí en Chihuahua, no sé la estadística, pero escuché que Chihuahua es de los estados número uno en México en temas de suicidio, ¿no? Y supongo que ahí a tu centro van a llegar muchas personas con este tema, ¿no? ¿Cómo es la estrategia para tratar estos temas, ¿no? Porque es muy difícil, supongo.
Y fíjate que sí, es un tema complejo y tristemente lo que decías, pues va a la alza. O sea, ya tenemos 10 años más o menos en ser de los primeros estados de la República con índices altos, tanto de intentos de suicidio como suicidios consumados. Y esto, fíjate, es interesante, igual a lo mejor al rato pudiéramos hacer quizá en un tema sobre el tema de suicidio, digo, un podcast sobre el tema de suicidio, pero algo que es bien interesante es saber que esto es multifactorial. O sea, hay muchos factores que pueden estar presentes para que una persona pueda tener un intento de suicidio o lamentablemente un suicidio consumado. Puede ser que haya un trastorno mental como depresión, por ejemplo, bipolaridad, pero a veces también hay antecedentes de violencia en casa, consumo de sustancias, pocas oportunidades de trabajo, no sé, como muchos factores que a lo mejor la persona viene cargando. Y luego, si en el presente tiene esta problemática en casa, me despiden del trabajo, tengo una crisis económica, entonces como que se van juntando todas esas cosas. Y la persona, mucho ojo, esto a mí se me hizo bien interesante cuando lo aprendí. A veces pensamos, ay, qué cobarde o qué valiente, ¿no? ¿Quién se suicida? Pero esto no tiene nada que ver ni con cobardía o valentía. Más bien tiene que ver con que la persona llega a tal nivel de desesperanza que decimos que está teniendo una visión de túnel. ¿Cómo es la visión de túnel? Los está viendo por un agujerito. Y la única alternativa que ve es morir. O sea, es como la cosa está tan dura, tan difícil, que ya no tengo otra alternativa más que la muerte. Y entonces ahí, pues el trabajo de, justamente, ¿no?, de los y las terapeutas es ir acompañándole para que pueda ver otras alternativas. Luego también me ha tocado atender a personas que están en estos procesos, que le dicen, ¿no?, quien está alrededor, es que piensa en tus hijos, es que piensa en tu familia. Pues no es que no piense en tu familia, en su familia o en sus hijos, ¿no?, sino más bien tiene que ver que ha llegado hasta este punto de desesperanza, de decir ya no hay más alternativa. Entonces ahí es importante pues visibilizar algunas cosas para poder acompañar de una mejor manera. Sí.
Oh, vale. Sí, porque, o sea, es bien difícil, ¿no? Como yo me imagino, ¿no?, como papá o como hermano o como cualquier persona que pierde a alguien en un suicidio, es un tema muy, muy sensible.
Sí. Y ahí es. Ah, no, perdón.
Y qué triste que Chihuahua seamos de los primeros, ¿sabes? O sea, no está chido ser primer lugar en algo como esto.
Sí, y ahí entonces, fíjate, el trabajo es, si vamos a acompañar a una persona que tuvo un intento de suicidio, es trabajar con la persona y trabajar con la familia. Pero si lamentablemente la persona llegó a consumar el suicidio, pues sí hay que acompañar a la familia, porque el duelo por suicidio es uno de los duelos complicados a los que se puede enfrentar una persona. Entonces, pues sí, hay que hacer ahí un trabajo importante en cualquiera de las dos situaciones que hayan sucedido.
Oye, hablando de duelos difíciles, está el otro tema de las muertes por el narco, ¿no? También acá en Chihuahua tenemos muchos problemas de narcotráfico en los que hay muchas muertes así, ¿no? Que luego escuchas en las noticias que los que mataron a tantas personas, ¿no? Y pues esas personas tienen familia, ¿no?
Sí.
Y superar eso, pues no es sencillo. Creo que también es uno de los tipos de duelos que son complicados.
Sí, y otro que es va muy de la mano a este tema que decías del narco, es las desapariciones, que es muy común, ¿no? Levantaron al primo y pues ya no supieron, o sea, nada de él, no saben si está muerto, está vivo, o las mujeres, ¿no? También que luego la raptan y pues no se sabe. Es un tema, es un duelo complicado porque en este tipo de duelo, justo esto, no sabes si la persona está viva o no, entonces está la esperanza de, pues si regresa o no está, entonces ahí se le llama pérdida ambigua, es un término interesante.
O sea, es más difícil, ¿no? Porque realmente tú puedes pensar que no es una pérdida todavía, ¿no? O sea, hasta que yo no lo vea con mis ojos, que ya no está aquí, entonces sabré que ya lo perdí, ¿no? Entonces está más
Sí.
difícil todavía.
Mucha gente pues se muere esperando que su ser querido regrese o tener noticias. Por eso cuando, no sé si te ha tocado ver, ¿no?, que están entrevistando a una persona y dijeron, no, ya encontraron los restos de su ser querido. Es como un descanso, o sea, decir, por lo menos ya sé dónde está. O sea, puedo venir a llorarle a esta tumba, pero de lo contrario, ¿no? O sea, no sé, pues sí, a dónde ir a buscarlo, a dónde llorarle.
Ah, no manches, qué difícil. Qué difícil está eso. Oye, y ahorita también lo mencionaste, algo de la fe. ¿La fe ayuda cuando tienes un duelo?
Si la persona es una persona que la fe es un recurso suyo, sí, definitivamente, ¿no? A veces también puede pasar que a lo mejor alguien, no sé, a partir de esta pérdida se enoje con Dios, ¿no? O se distancie a lo mejor de la religión. Y esto es algo muy normal que suceda, o sea, debemos entender que es una reacción natural del duelo. Perdón, entonces, a veces puede ser esto. Pero a veces hay otras personas que dicen, no, es que a mí, pues la oración, estar cerca de Dios, me ayuda mucho a lidiar con la tristeza, a lidiar con estas situaciones que me están pasando. Entonces, digo, para algunas personas sí, pero a lo mejor para alguien que no es creyente, porque puede ser, ¿no?, que a lo mejor no profese una religión o incluso sea ateo, ¿no?, o atea, pues a lo mejor ahí no es un recurso de esa persona. Entonces, más bien depende de si es algo que para la persona es importante, si le ayuda. Porque luego también, fíjate, me ha tocado que hay gente que va a, no sé, a un velorio, ¿no?, y le dice, no, apóyate en Dios, confía en él, no sé qué, y la persona es atea, pues como que, pues gracias, pero pues, yo no creo en eso, ¿no? Ajá.
Sí, justo tengo un amigo que perdió a su hermano y en el funeral, pues yo no le pude decir, ¿no?, que Dios estaba con él porque yo sabía que él no creía en Dios y pues mis palabras iban a ser pues irrelevantes para él y para su duelo, ¿no? Entonces pues me las guardé. Pero sí, o sea, sí entiendo entonces el sentido, ¿no? Si tú tienes fe, y la usas para tu bien, está bien, ¿no? Y si no la tienes, pues hay otras herramientas, ¿no? Como tú dices, ¿no? Como la terapia.
Y que finalmente, fíjate, hay que entender que son cosas pues diversas, ¿no? O sea, ambas pueden ayudar. Y pongo el ejemplo, es como si a lo mejor traemos una gastritis y a lo mejor decimos, no, pues hay que rezar para que se quite la gastritis. Pues suena como raro, ¿no? Entonces, o sea,
Sí.
más bien tomas la medicina, te cuidas, dejas de comer irritantes y también te apoyas en la fe, ¿no? Para a lo mejor, pues no sé, ayudarte o etcétera, acompañarte. Igual acá, o sea, hay procesos que son procesos mentales, procesos de la mente, pues del corazón, de las emociones, y eso lo trabajamos las personas que somos especialistas en la salud mental. Pero el otro área de nuestra persona es la espiritual, entonces ahí entra esta parte de la fe, el acompañamiento a lo mejor por algún sacerdote, algún pastor, algún rabino, no lo sé, ¿no? Entonces te digo, como que sí hay que entender, pues que
Son
son dos
diferentes.
áreas exactamente y que cada una requiere pues sí, su trabajo, ¿no? Porque luego también me toca gente que dice, es que el mejor psicólogo es Dios. Y yo digo, ahí ay, me hace como un poquito de ruido, porque entonces lo que estoy haciendo ahí es no atender adecuadamente esta área que es el área mental. Y te pongo ese ejemplo, ¿no? No, cuando tenemos alguna gastritis, no vamos con el padre y le decimos, oiga, deme la absolución para que se me quite la gastritis. Pues no, o sea, más bien, incluso el padre nos diría, no, pues vaya, tómese la medicina para que se pueda curar. No sé si me
Sí,
expliqué con esto.
eso que dices, ¿no? De que mucha gente dice que el mejor psicólogo es Dios, ¿no? Creo que eso es algo que está muy arraigado en la cultura, que no somos capaces de buscar ayuda psicológica, ¿no? Y entonces buscamos pretextos y pensamos en cosas, ¿no? Pero si tú vas con un sacerdote y le dices eso, pues te va a decir que obviamente no, ¿no? Porque ellos estudiaron psicología de alguna manera en su formación, ¿no? En lo que saben que la psicología es una herramienta que ayuda, pues, en sus procesos, ¿no?
Sí, pero fíjate, y creo que a lo mejor los sacerdotes más conscientes o los pastores más conscientes, sí te dicen, pues sí, o sea, sí requieres esta parte espiritual, pero también ve busca, ¿no? Ve busca la atención profesional, porque pues habrá cosas que la fe sí ayuda, obviamente, a transitar por el camino, ¿no? Difícil, pero requieren ser atendidas por el profesional competente, ¿no?
Así es. Oye, y estábamos hablando de muertes o duelos difíciles de tratar, y hay uno que encuentro muy triste, que es cuando una mamá está embarazada y pierde el niño en el vientre. Y eso es un duelo que también existe, ¿sabes? O sea, yo no quisiera pensar que eso me hubiera pasado a mí, ¿no? Pero nosotros desde que nuestros niños estaban en el vientre les hablábamos por su nombre y imagínate perder a alguien así, ¿no? Entonces es otro tipo de duelo que supongo que también trata.
Sí, y ahí fíjate qué interesante porque luego viene esta cosa que te decía de la invalidación, ay, perdón, de la invalidación, porque luego se dice, oye, pero pues si ni había nacido, ¿no? Ni lo habías conocido, entonces ¿por qué te duele? Pues no, hay que saber que una persona va convirtiéndose en mamá desde que está gestando, o sea, no es como que, ah, nace ya, qué padre, no, ya, ya soy mamá, ¿no? O sea, más bien es desde que empiezo a sentir, desde que me dan la noticia, ¿no? Una mujer que anhela ser mamá, me da la noticia y es, ah, qué padre, ya me empiezo a vincular afectivamente con esta situación, o sea, me voy transformando, me voy gestando como mamá, ¿no? Y entonces, con cada paso que voy dando en el embarazo, sean 2 meses, 3 meses, un año, un año, no te quedan un año, 9 meses, entonces ahí pues ya me voy vinculando afectivamente. Entonces, el perder a un bebé en el vientre, pues tiene que ver con esto, o sea, con las expectativas que yo tenía sobre esta situación, con el anhelo, con el amor que ya le tenía a este ser que se está formando en mi vientre. Entonces, por eso, pues se da el proceso de duelo, pero te digo, a veces viene como toda esta invalidación, justo por esto, ¿no? Pero decir, no, 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 pues todavía ni lo habías conocido. Y fíjate, también me ha pasado en casos que he acompañado de madres que han perdido, pues, hijos así, que a veces la red de apoyo, la gente que está alrededor dice, no, ya no vamos a hablar de esta situación para no hacerla sufrir. Me acuerdo mucho del caso de una mujer que justo la familia hacía esto. Decir, ya no vamos a hablar de la hija que murió, ¿no? Y ella decía, ¿por qué no? O sea, yo necesito que se hable de mi hija. es como si ella no existiera y pues esto me duele muchísimo. Entonces, parte del trabajo que hicimos ahí es justamente lo que la familia hiciera lo contrario, que pudiera hablar de la hija que murió, saber que tenía un lugar importante en la familia, aunque ya no estuviera físicamente presente.
Órale. Oye, no, está bien difícil ese tema. O sea, te digo, hay cosas que tú te imaginas y que dices tú, o sea, solamente imaginarlas te duele, ¿no? No quiero pensar qué es vivirlo, ¿no? Y hay cosas que creo que no tienen nombre. Por ejemplo, si tú pierdes a tu esposo, pues te quedas viuda, ¿no? Si pierdes a tus papás, pues te quedas huérfano, ¿no? Pero si pierdes a un hijo, no hay nombre para eso. Si pierdes a un hermano, no hay nombre para eso. Y que tu papá o tu mamá ya no estén, pues es algo que desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, es algo como natural, ¿no? Es esperado que pues tus papás se van a ir antes que tú, ¿no? Pero cuando pasa al revés, creo que también son duelos diferentes, ¿no? O sea, que imagínate un hijo o un hermano, eso es algo así como que, ah, no manches.
Sí, y justamente por eso que comentabas, como que tenemos esta idea, pues de que la muerte va llegando así, ¿no? O sea, a las personas más grandes, a las personas mayores, luego ahí nos vamos, ¿no? Y ya llegará un momento en que nosotros, nosotras, pues estemos adelante de la fila, ¿no? O sea, ya como viejitos, viejitas, pero pues esto no siempre pasa, o sea, a veces la muerte llega a los jóvenes, a los viejos, a los bebés, ¿no? A quien no ha nacido. Y entonces sí, o sea, como psicológicamente tiene este componente nosotros de decir, pero cómo, o sea, todavía tenía mucho tiempo por vivir, ¿no? Todavía tenía muchas cosas que hacer. Y creo que esto sería importante a lo mejor ir haciendo como esta conciencia, ¿no? De que la muerte nos puede llegar en cualquier momento a cualquier persona, ¿no? O sea, porque luego también creo que parte del duelo es que a veces las personas dicen, pero ¿por qué me tocó a mí? Luego, con el tiempo, ¿no? Que van reflexionando, integrando la pérdida, dicen las mismas personas, bueno, ¿y por qué no a mí, no? O sea, ¿por qué no se iba a morir mi esposo, mi hijo? Pero te digo, luego sí pasa esto, decir, pues es que tenía mucha vida por delante. Pues sí es cierto, pero a lo mejor pues la muerte no siempre respeta eso, ¿no? Es como la incómoda, la inoportuna.
Oye, y ahora en tiempos de COVID esto se magnificó, ¿no? Muchas personas perdieron a seres queridos que no esperaban que no estuvieran, ¿no?
Sí, y porque sobre todo ahorita el tiempo del COVID nos robó muchas cosas, no nada más la cuestión de salud, ¿no? O sea, nos recluyó en casa, nos quitó la cercanía afectiva, nos hizo que nos tuviéramos que recluir, o sea, ya no íbamos al trabajo, ya no podíamos hacer pues muchas cosas a las que estábamos acostumbrados o acostumbradas, pero fíjate, luego también este componente de la muerte por COVID que era, ya no lo vi, o sea, entró al hospital y ya, o sea, pues ya no supe más de él hasta que me lo entregaron en cenizas, ¿no? A muchas personas. O me acuerdo también una persona que venía aquí justo porque murió su papá, me decía, la imagen, la última imagen que yo tengo de mi papá es haberlo visto en una bolsa roja. Y entonces, o sea, como, ay, a veces puede ser muy impactante. Y otra cosa también que pues sí dio esto de la muerte por COVID, fue que no podíamos estar en el funeral, ¿no? O sea, por ejemplo, normalmente muere alguien, va toda la gente, está ahí, acompaña, papacha, no sé, pero acá no, o sea, era como al inicio, ¿te acuerdas? De no hay velación, no pasa nada, sí. Entonces pues nos movió muchísimas cosas, aunado también, igual que tuvimos que estar recluidos, ¿no? En casa, y entonces pues sí, movió infinidad de situaciones. Ahorita fíjate, bien interesante, quisiera hacer un paréntesis, me ha tocado mucho, no en el tema de duelo, el acompañamiento a niños, niñas, adolescentes, en la terapia, tienen mucho estrés, depresión y ansiedad por el confinamiento. El año pasado no me había tocado atender a tantos niños y niñas así, pero ahora están llegando un chorro a la consulta de, oye, pues es que trae estrés y ansiedad. Y tiene que ver con este tiempo que estuvieron pues recluidos o recluidas, pues a mucho, ¿no? Todo un año, más de un año.
Y al final del día es una pérdida también, ¿no? Es una pérdida de la vida social, ¿no? O sea, sí está bien difícil. Nosotros, los papás, pues tenemos que ir al súper y podemos salir y hacíamos más cosas que los niños no podían hacer, ¿no? Ellos, la verdad que sí, la sufrieron más. Y todo esto de la tanatología, pues lo hablamos de la muerte, ¿no? Pero tú al mero principio dijiste, ¿no? Que no nada más es relacionado a la muerte, sino la pérdida de una relación o de un trabajo. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Para la jubilación, que comentabas ahorita, ¿no? Yo creo que está bien cuando llegue el momento de estar cerca de tu jubilación, pues trabajar en un plan, pues jubilación, ¿no? Para que para que el duelo se pase más rápido, para que simplemente no haya duelo, ¿no? De que ya terminé de trabajar, pero ahora estoy haciendo esta otra cosa que suple mi trabajo y que estoy feliz, ¿no?
Sí, creo que aquí lo que luego mucho nos pasa a muchas personas es que vamos viviendo la vida como sin esta reflexión, ¿no? O sea, de decir, bueno, voy, trabajo, 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 estudio, no sé qué, pero como con un para qué, ¿no? O saber que en algún momento se va a terminar, justamente. Creo que eso es algo que debiéramos tener también bien conscientes las personas, saber que todo es temporal. Todo, todo, todo. Entonces, a lo mejor esta relación que estoy viviendo se puede terminar, este trabajo me pueden despedir, en algún momento puedo tener un accidente y puedo dejar de caminar. Quizá esto nos ayudaría a que fuera un poquito menos complicado, quizá el proceso de duelo, o saber esto, ¿no? O sea, en algún momento me voy a jubilar y pues entonces tendré que ver qué voy a hacer con este tiempo que ahora voy a tener ahí, sí, porque a lo mejor antes estaba de 8 a 8 en el trabajo y ahora estoy de 8 a 8 en casa viendo la pared, ¿no? Entonces sí, sí es muy importante hacer la reflexión de qué viene adelante y qué voy a hacer con esto que me va a pasar, no saber qué sí me va a pasar.
Órale. Oye, hace poco vi una serie de televisión, se llama Good Doctor, y ahí pasa una cosa, ¿no? Hay dos mamás que sus niños están en el hospital, y las dos mamás están viudas, pero luego te das cuenta que una de ellas no está viuda, que ella se divorció. Entonces la que está viuda le reclama a la otra y le dice, ¿cómo te atreves a comparar? Tú estás divorciada, yo estoy viuda, ¿no? ¿Cómo puedes comparar esto, no? Y la otra le responde, sí, pero cuando tu esposo se murió, no se llevó la mitad de tus amigos contigo y la mitad de toda tu vida con él. Entonces, un divorcio es un duelo también, ¿no? O sea, realmente no lo piensas de esa manera, pero, o sea, es una separación que termina con muchas cosas, ¿no?
Sí. De hecho, en la experiencia, creo que es más doloroso un divorcio que la viudez, porque fíjate, en la viudez se murió y no eligió morirse. Y acá en el divorcio es una de las partes sí eligió irse, ¿no? O sea, es como, ya no te amo, ya no quiero seguir. Que muchas veces cuando se da a lo mejor de común acuerdo, pues es más sencillo, ¿no? Pero comúnmente es una de las partes que dice, ya no quiero seguir con este proyecto de matrimonio. Entonces luego la persona que a lo mejor quería seguir con el proyecto de familia o de pareja, pues tiene que acomodar todo este proceso. Entonces digo, comúnmente a mí me ha tocado que es más doloroso el divorcio que la viudez.
Órale. Oye, y entonces está, pues, el duelo por el trabajo, el duelo por perder una pareja. ¿Qué otros tipos de duelos hay por ahí que son comunes que se deban de tratar?
La mascota, ay,
Oh, ya sé.
entonces sí, no, fíjate, y a lo mejor pudiéramos como decir, ay, pues es un perro, es un gato, pero finalmente se vuelven parte de nuestra familia, ¿no? Estamos con ellos, con los perritos, las perritas, los gatos, entonces eso también, hay gente que la pasa de verdad muy mal cuando muere su mascota, o también, por ejemplo, me ha tocado cuando a veces terminamos un proyecto de vida, ¿no? No sé, una vez me decía una persona, tenía yo X lugar, o sea, un restaurante de comida, lo vendí y entonces ahora tengo pues el dinero, puedo estar en mi casa, puedo estar a gusto y me siento desacomodada. Y ahí, o sea, ¿por qué viene este proceso de duelo, ¿no? Que a veces pasamos de un proyecto mejor a otro mejor, o sea, como nos va mejor, ¿no? En este cambio. Y ahí también puede haber un duelo, porque finalmente, y lo pongo como el ejemplo, cuando nos mudamos de casa, a lo mejor decimos, me voy a cambiar de casa a una más grande, pero mi casa pasada, pues era padre, ¿no? O sea, ya la conocía, estaba a gusto, y a lo mejor esta es más bonita, pero pues también anhelo aquello. Entonces, digo, a veces sí puede pasar eso, o sea, pasar de algo bueno a algo mejor y que nos dé un proceso de duelo. Y está bien, finalmente, mira, mucho de esto es aceptar como el decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedo estar triste por esto? ¿Por qué no tengo que estar a lo mejor desacomodada? Esa es una palabra que a mí me gusta mucho utilizar. Estoy desacomodada en el proceso de duelo. Finalmente, pues estás pasando por algo que era importante, o sea, te estás despegando de algo que es importante para ti. Luego hay una pregunta que yo les hago en terapia, no puede parecer como rara, pero decir, oye, ¿cuántas mamás se te habían muerto antes? Y así como, pues, ¿cómo no? Nomás tengo una mamá. Pues sí, justamente por eso, o sea, estás pasando por algo que es importante y entonces quieres estar bien, quieres estar fuerte, quieres que nada te pase, Pues no, o sea, ¿por qué no te das permiso, no? Igual acá, o sea, en el ejemplo que te ponía de la casa, ¿no? Decir, pues sí, o sea, a lo mejor es tu, una casa más grande, más bonita, pero aquella era tu casa y estabas vinculado efectivamente a eso. Entonces, también puede ser que quede duelo por esta situación, o a veces también en los cambios de vida, ¿no? Decir, ah, caray, yo antes me podía ir a la fiesta y, no sé, me llegaba a las 3 de la mañana y al día siguiente me levantaba y trabajaba. La juventud, a esto me refiero, no a eso iba. Pues sí, o sea, en estos cambios de vida que voy teniendo también va habiendo pérdidas importantes y también puede presentarse este proceso de duelo. Entonces, cualquier situación a la que yo esté vinculada afectivamente y que ya la vida me diga, no más, ya no lo vas a tener, puede provocar un proceso de duelo.
Entonces pueden ser personas o cosas o animales, ¿no? O sea, tú puedes estar muy apegado a alguna cosa, ¿no? Y así como una casa, ¿no? Pero así como dije una casa, pues hay otras cosas a las que te puedes sentir apegado, ¿no? Que es con lo que convives, ¿no? ¿Los niños tienen duelos?
Sí, definitivamente. Fíjate, ahorita que decías, ¿no? O sea, retomando la última idea, o sea, puedes estar apegado a una cosa, a una persona y también a circunstancias. Por ejemplo, me ha pasado que las personas que tienen hijos con discapacidad, es como tengo al hijo, pero pues no era como yo esperaría, ¿no? O sea, no era como me lo había imaginado. Entonces, hay una circunstancia que no es tangible que también puede surgir un proceso de duelo. Y regresando a lo de los niños, sí, definitivamente que sí, ellos y ellas viven también las pérdidas. Y es muy importante, a mí me encanta trabajar con niños y niñas que están en proceso de duelo, porque justamente a veces hay toda una invalidación hacia ellos y a ellas. Dicen, no, no, ay, ni se acuerda, no, ni sabe, no, no, ¿para qué les explicamos? Y luego a veces pasa, ¿no? Que muere el abuelito y eran súper apegados, ¿no? A lo mejor este niño y este abuelito, y entonces es como, pues, no, pues se fue. O sea, ya me acuerdo una vez, una alumna me decía, yo soy maestra también de universidad, me decía ella, pues a mí me dijeron que mi abuelito se había ido de viaje y pues hasta la fecha, ¿no? O sea, bueno, ya después ella entendió que había muerto, pero fíjate, o sea, imagínate esto, ¿no? Como se fue de viaje, nunca me habla, nunca está presente en mis cumpleaños ni en Navidad. Entonces, a veces por querer como evitarles el dolor o por decir, no, ellos y ellas no entienden, pues les negamos la posibilidad de también hacer sus procesos. Entonces, sí, sí viven el duelo. La diferencia entre el duelo de los adultos y de los niños es que, por ejemplo, normalmente, ¿no? Si a lo mejor un adulto está en duelo, pues quizá está triste, está a lo mejor acostado, con mente en cama, ahí va funcionando, medio funcionando, ¿no? Y los niños y niñas, ¿no? Ellos y ellas viven el duelo. Por ejemplo, en momentos se pueden conectar con la tristeza. Y luego ya, se distraen en la tele y luego se van a jugar con sus primos y luego otra vez conecta con la tristeza. Como que van fluctuando entre emociones y eso es adecuado. O sea, no pueden mantener un estado emocional tanto tiempo como lo hacemos las personas adultas. Entonces ahí sería importante visibilizar que sí viven el duelo, pero de una manera distinta a como nosotros y nosotras lo vivimos.
Órale. Oye, ¿y entonces por qué en algunas funerarias no dejan llevar niños? Se supone que es para la primera fase del duelo, por así decirlo.
Sí, pues fíjate que aquí es como luego una tontería, porque lo digo muy respetuosamente, y a veces esta cosa que no se permite la entrada a niños menores de 12 años, ¿no? Y luego hay gente que dice, no, es que es por las infecciones. Definitivamente no habría manera de que en una funeraria hubiera un foco de infección porque les clausuran la funeraria, ¿no? Entonces, eso es como uno de los mitos que existe en torno a que vayan. Otro es porque, ay, pues es que no respetan. Pues ahí sería importante saber que si el niño, o sea, no sé, se murió la mamá de mi amiga, ¿para qué voy a llevar a mis hijos al funeral? No tiene caso, ¿no?
Sí.
Pero si es un niño que es pues cercano, ¿no? Se murió su mamá, ahí sí tendría que estar presente en la funeraria. Pero otra cosa también importante que pasa, Obed, es que luego llevamos a los niños o a las niñas, pero nadie les acompaña. O sea, andan ahí solitos, ¿no? Se murió la mamá y está el niño ahí, va, se sirve café, se sale al estacionamiento, como que no hay alguien que esté ahí con ellos y ellas. Y el papel de las personas adultas debería ser esto, estar acompañando. Y a lo mejor, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? Si se murió mi esposo, yo soy la viuda, estoy muy afectada por esto, pero pues hay otras personas que pueden hacerse cargo de estos niños o niñas. Entonces, ojalá y bueno, quien escuche esto y quien le mueva, ¿no?, alguna idea que he plasmado acá, que sea esto, acompañar a niños y niñas que pasen por estas situaciones para que lo vivan pues lo menos difícil que pueda ser. ¿Cómo
Ah,
la ves?
yo creo que ha habido muchas ideas, ¿no? La idea de que el duelo es algo que tienes que tratar, ¿no? Que no puedes dejar ahí que se cure solo porque probablemente no lo hagas y la herida no sana, ¿no? Entonces necesitas ayuda profesional, esa es una. Y luego la otra idea es que el duelo aplica para muchas cosas, no solamente para la muerte, ¿no? Y esto de los niños, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso ahora, ¿no? Ahora en lo que decías de que a tu alumna le dijeron que su abuelito se ha ido de viaje. También pasa con las mascotas. A los niños a veces le dicen que lo llevaron al rancho, ¿no? Y, o sea, realmente llevaron al rancho es que ya se murió, ¿no? Y eso era como que, ah, pues está en el rancho, ¿no? Entonces, solamente por evitarles el duelo a los niños, ¿no? Y como tú dices, sí lo viven y lo viven diferente. Cuando falleció mi abuelita, mi niña Loreta todavía hasta hacia la fecha me habla de ella, ¿no? Y me dice, ah, quisiera que mi abuelita estuviera aquí para esto, ¿no? Entonces ellos también de alguna manera como que lo viven, pero como nuestros papás o los adultos como que ignoramos eso, ¿no?
Sí, oye, a veces esto que decías de la mascota, ¿no? Que se muere el perrito y luego le compran otro perrito igual, pero o sea, como si no
Como
se
si fuera a
dieran
reemplazar.
cuenta, sí, y como si no se dieran cuenta, ¿no? Me acuerdo de un amigo que me comentó esto, que él tenía unos peces que quería mucho y entonces se fue a un campamento y regresó y luego los papás, bueno, se murieron los peces y compraron otros, pero no eran iguales, o sea, eran así. Y entonces él dijo así como de, oye, pues como que los peces están diferentes, ¿no? Y ellos, no, es que debe de ser por la comida. Entonces, o sea, ¿cómo lo hacemos estas cosas por no enfrentar aquello? Porque fíjate, pensamos que los niños y niñas no debieran como pasar por estos procesos. Y sí, qué padre, Obed, que no sufrieran, pero pues no podemos aislarlos, ¿no? O sea, si los metemos en una burbuja y que no les pase absolutamente nada, ¿no? Al contrario. Entonces, cuando les permitimos vivir adecuadamente estos procesos de pérdida, de duelo, ellos y ellas van comprendiendo que está bien llorar, que está bien estar tristes, que está bien pues llorarle a su mascota, ¿no? Sepultarla en el jardín o a lo mejor extrañar a la abuelita. Y esto, fíjate, curiosamente, lejos de afectarlos, de traumarlos, porque luego es el miedo de mucha gente, les permite tener una salud mental mejor que cuando les aislamos. Entonces, creo que ahorita hace mucha falta trabajar como esta parte de enseñar las emociones, de enseñar que se valen, ¿no? Que a veces no hay que estar siempre felices, que también hay que estar tristes en momento en que nos enojamos y pues tenemos que a lo mejor resolver las situaciones. Entonces, te vuelvo, hay como muchos mitos en torno al tema de los niños y niñas. Pero al contrario, lejos de funcionar o de hacerles un bien, el aislarlos de estos temas les hace un mal a la larga.
Órale. Sí, pues aprendí muchísimo el día de hoy, muchísimas gracias. Cuando estás por terminar el episodio del podcast, les hago unas preguntas que me gustaría hacerte.
Sí.
¿Algún libro que nos recomendaras puede ser de tanatología o puede ser de ficción o no ficción, lo que tú quieras que nos recomiendes?
Sí, mira, uno que yo recomiendo mucho para cuando alguien está en proceso de duelo y es justamente para dolientes, ¿no? O sea, no es para psicólogos, psicólogas, se llama El mensaje de las lágrimas, que es justo de esta señora Alba Payas, de esta psicóloga. Entonces, ahí viene como bien explicado el proceso, lo que me va a ir pasando, y entonces tengo información, pues, para justo, ¿no? O sea, saber qué me va a suceder. Entonces, ese, El mensaje de las lágrimas, lo podemos conseguir, pues, en las librerías o por internet.
Oye, eso es bien importante, eso que acabas de decir, saber qué me va a suceder, ¿no? O sea, cuando tú estás preparado para algo, es más fácil llevar ese algo que cuando no sabes qué va a pasar, ¿no? Pongo un ejemplo, cuando nosotros por primera vez íbamos a ser papás, fuimos a un curso de preparación para el parto y ahí te explican muchas cosas, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando llegas al parto, ya todo lo que te explicaron, pues ya era teoría, ahora es práctica y ya no es inesperado, ya sabes que es normal y que esto, todo esto que está pasando es que tenía que pasar, ¿no? Entonces hace el proceso más fácil y supongo que también tener a la
Sí.
mano la información de lo que te va a pasar, cómo te vas a sentir y que es normal, te va a hacer
Sí.
sentir mejor, ¿no?
Sí, y fíjate también así como cuando vamos al doctor, ¿no? Que nos opera, nos dice, es normal que tenga dolor, que tenga esto, 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 pero si sí le pasa que tiene pus, tiene no sé qué, véngase luego, luego. Entonces, cuando tenemos información, decimos, ah, no, estoy dentro del rango normal. Pero entonces ya me empiezan a pasar las otras cosas, decimos, no, ya tengo que ir,
Que
¿no?
sea algo diferente, ajá.
Exactamente, ajá.
Sí.
Entonces, sí, la información definitivamente nos ayuda muchísimo.
Ok, excelente. Oye, ¿y de música que te gusta escuchar algo? ¿Música que me recomiendes?
Ah, mi banda favorita en el mundo mundial, Coldplay,
Ok.
el nuevo álbum que se me hace bien padre, como que trae una vibra así muy, muy suave. Yo creo que tiene que ver pues con este tiempo de pandemia y así. Entonces sí,
¿Van
lo
a venir
recomiendo.
el año que entra?
Sí, voy a ir a verlos. Ah,
Ah, qué
ya
chido.
tengo mi boleto.
Qué chido. Oye, yo, un amigo quería comprar y estuve con él ahí viendo en Ticketmaster y no manches, la fila para comprar los boletos en línea. Nunca me ha tocado hacer fila en línea.
Sí.
Sí.
No, sí, yo ya tengo mi boleto.
Qué
Esperemos
chido.
que todo vaya bien. ¿Para qué?
Muy bien. Oye, ¿y de televisión, una serie, una película, algo que nos recomiendes?
Pues mira, ahí tengo algunas que me gustan mucho, pero siempre soy como muy, o sea, veo las mismas series, ¿no? Por ejemplo, bueno, Los Simpson, a mí me súper encanta. Película, ¿cuál pudiera recomendarles? Bueno, a lo mejor para niños y niñas, fíjate, la de Intensamente, que a lo mejor muchas de muchas ya han visto, pero esa pudiera ser interesante. Y otra que vi hace un rato fue la película de Soul, que es como muy de la mano
De la
esta de
muerte.
Intensamente. Ajá, y justo, y habla sobre el sentido de la vida, que luego como que nos transmiten esto de el sentido de la vida es desarrollar una profesión y el mensaje, para no spoilearles, ¿no? El mensaje final a mí se me hace padrísimo, es decir, verdaderamente el sentido de la vida es ser un gran pianista, un gran maestro, una gran psicóloga, a lo mejor y no tanto. Entonces ahí eso está muy, muy suave, me gustó mucho.
Sí. Órale, oye, ahorita que dijiste intensamente, me acordé mientras estabas explicando, ¿no? Que es normal sentirte triste, ¿no? O sea, que hay momentos en los que va a ser inevitable sentirte triste y está bien, ¿no? Y a
Sí.
veces tratamos de esconder eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta estar triste y tengo que empezar a abrazar eso, ¿no? Y cuando me siento triste, pues estoy triste ni modo. Así es, ¿no? Entonces es algo que nos enseña esa película, ¿no? Que la tristeza no es algo malo, es algo que está ahí por alguna razón, ¿no?
Y que todas las emociones son adecuadas, no hay emociones positivas o negativas, todas nos ayudan a algo importante. Entonces, esa
Inclusive la ira también,
sí.
sí, órale, oye, pues muy bien, y algún podcast o algún video desde YouTube que veas o algo que uses en el web que nos recomiendas.
Fíjate que ahorita estoy así como súper fan de una autora que me gusta mucho, Coral Herrera se llama, tiene su canal de YouTube y tiene algunos libros ahí interesantes. Habla mucho sobre el tema de la construcción del amor sano, porque dice que pues ahorita hay muchas situaciones, me toca ver, fíjate, tristemente, muchas personas que batallan mucho con el tema de la pareja, tanto para encontrar una pareja o como para mantener relaciones de pareja sanas. Entonces, esta señora habla sobre eso, o sea, cómo construir el amor de pareja sano, es disfrutar del amor y también ver que luego traemos ahí muchos constructos que no nos funcionan. Entonces, la acabo de descubrir hace relativamente poco tiempo y sí estoy así como muy enganchada
Órale.
con lo que ella dice. Entonces, Coral Herrera se la recomiendo.
Órale, muchísimas gracias. Oye, y para despedir, ¿algo que te gustaría decir antes de que nos vayamos?
Pues yo creo que cerrar como con esta reflexión que les decía ahorita, en la medida en que nos hagamos conscientes de que todo se va a terminar, de que nada es para siempre, podemos disfrutar pues de las cosas que tenemos, ¿no? Y hacernos conscientes que sí, pues en algún momento se van a morir las personas que amamos, y no siempre es con los viejitos, los más jóvenes, así, ¿no? Pero esto nos ayuda también a darle un sentido a la vida, ¿no? Porque en la medida en que les tenemos, pues hay que disfrutarles. Y también el mensaje de que finalmente un proceso de duelo no es para siempre, o sea, vamos a vivirlo, vamos a llorarlo, pero se va a acabar. El duelo tiene una fecha de caducidad y finalmente vamos a poder vivir o conectarnos desde la parte del amor, o sea, el recuerdo desde el amor y no del dolor. Ahí también la película de Coco, ¿no? Nos transmite mucho esta idea de que en la medida en que les nombremos, pues van a estar presentes. Y justo eso, o sea, el duelo que se integra es recordarlos con amor, y no con tanto dolor. Entonces el duelo va a pasar y también pues esta parte de busquen ayuda, ¿no? No me hace menos fuerte, no me hace débil, no me hace loco, no me hace nada de esto, el buscar el apoyo profesional cuando se necesita. Entonces vale la pena estar bien para poder vivir una vida pues lo mejor que se pueda. Y entonces sí, ese sería el mensaje.
Muchísimas gracias, Pati. He aprendido mucho el día de hoy y pues gracias por todo. Gracias a ustedes por escuchar. Espero que les haya gustado. Compártanlo por ahí con sus amigos si les gustó y si no les gustó también. Y pues nos vemos luego. Bye.
Cuídense, gracias.